Muy bien, señoras y señores, vamos a ingresar en el terreno de las preguntas de nuestros colegas aquí presentes, como aquellos que nos están mirando a través de la televisión, vía satélite, nos están escuchando desde el sitio web de la Presidencia, en directo o en diferido. Les queremos recordar que las preguntas pueden llegar por el 099-186-381 o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Ya tenemos unas cuantas preguntas, muchas de ellas, con temas que ya fueron aludidos por la ministra, pero tenemos por allí a la primera colega. Pedimos, como siempre, la identificación. Buen día.
Buenos días. Mi nombre es Lorena Piñeiro, de BTV. La consulta, ministra, es ¿cuál es el actual déficit habitacional en el país y cuántas son las viviendas que se pretende construir en este quinquenio y cuánto es el dinero destinado para ello?
Bien, el último censo es del 96, o sea que el actual déficit lo conoceremos con propiedad en el 2011 con el censo nacional. En el 96 y en encuestas a nivel del INE que se hicieron, no a nivel nacional, encuestas nacionales de hogares, se establece un déficit que ronda las 66, un déficit compuesto o descompuesto en dos líneas, ¿no? Déficit cuantitativo, número de viviendas que es necesario reponer o construir para acompañar el crecimiento del número de familias, o reponer las viviendas que por obsolescencia dejan de tener vida útil. Ahí hablamos de un déficit de 65.000 viviendas. Déficit cualitativo, que tiene que ver con la situación la carencia de baños, carencia de cocinas, falta de calidad en las terminaciones, falta de calidad en techos, en pisos, en paredes, que asegure condiciones de habitabilidad mínima, resistencia frente a los eventos climáticos. Ahí hablamos de 800.000 viviendas que necesitan acciones de mejora. Cuando hablamos del déficit cualitativo, también estamos hablando de problemas de allegamiento, o sea, más de una familia que viven en una vivienda, o de hacinamiento. O sea, viviendas que por el área o la distribución no hay una relación correcta entre el número de integrantes de la familia y el área y la capacidad de la vivienda. Pero son datos del 96. Ahí se establecía también otro dato que es eje de política, que es el número de viviendas vacías, que rondan las 126.000 viviendas, y que en ese número se integran las viviendas de temporada, las viviendas que están vacías pero están en el mercado ofreciéndose en alquiler a la venta, y las viviendas que por problemas físicos, por necesidad de adecuaciones, también están vacías. Creo que en eso redondeo. También me preguntaban el presupuesto asignado. El presupuesto alcanza los $900 millones, implica en dólares un 75% más del presupuesto asignado en el último quinquenio. Ahora, que sea un 75% más en dólares no significa que tenemos un 75% más de capacidades de producción, porque hay que evaluar el crecimiento del valor de metro cuadrado de construcción, donde intervienen factores como el costo de la mano de obra, el costo de materiales de producción nacional y el costo de materiales importados. Si nosotros consideramos el crecimiento del costo del metro cuadrado, estamos diciendo que tenemos un 30% más de capacidad de respuesta. Con respecto a el impacto que esperamos de la aplicación de estos recursos en política de vivienda, decimos que estaríamos generando 66.000 soluciones habitacionales. Cuando hablamos de soluciones habitacionales, hablamos de viviendas nuevas, de viviendas reparadas, ampliadas, o sea, de ese déficit cualitativo que es atendido, y de soluciones habitacionales que se brindan a través de la política de alquiler o de subsidio. O sea, no significa el crecimiento del stock linealmente. Pero decimos que somos un sistema y ese sistema implica respuestas de la Agencia de Vivienda, implica respuestas del Banco Hipotecario e implica respuestas de la OCE también hacia la situación de nuestras viviendas. Si nosotros asociamos la capacidad de respuesta del sistema, llegamos a 144.000 soluciones habitacionales. Y si nosotros estimáramos el impacto de la participación de la inversión privada en la producción de viviendas y la participación del plan Juntos, vamos a tener una respuesta mucho más fuerte. Creo que respondí a tu pregunta.
Muy bien, antes de ir a otro colega presente aquí, vamos con una pregunta que llega, no sabemos si a través del celular o a través del correo electrónico, pero plantea: ¿cuántas viviendas hay sin utilizar en estos momentos en el territorio nacional y qué planes tiene el Ministerio para saber si concretamente las puede poner en circulación? Gonzalo Cerorena plantea la pregunta.
Esa respuesta necesita del censo. Hay algunos estudios hechos pormenorizadamente en Montevideo y los datos levantados del censo del 96 no se condicen con el monitoreo que se hizo en GOES, en Cordón Norte y Cordón Sur, el monitoreo concreto de esos datos. Ahí se encontraron que muchas viviendas estaban desocupadas porque habían cambiado el uso, habían pasado de un uso vivienda a un uso comercial o industrial, que muchas tenían conexiones informales, o sea que realmente había un uso de esas viviendas. Por lo tanto, nosotros para actuar firmemente necesitamos de los datos del censo y hemos trabajado con el INE para mejorar la evaluación de esas viviendas y tener datos más certeros.
Muy bien, vamos ahora sí con la pregunta del colega. Buen día.
Buen día, ministra. Juan Gracioli de Radio Carve. Usted hablaba de la construcción de viviendas rurales. ¿Cuándo comenzaría este plan y en dónde se haría especial énfasis? ¿En qué zona del país más precisamente?
Este plan no es un plan nuevo, es la continuidad de acciones de MEVIR, pero articulándose más fuertemente con el resto de políticas del Estado, con las políticas productivas y las políticas demográficas. Nosotros estamos trabajando, prácticamente MEVIR está desarrollando una actividad en todo el país, pero fundamentalmente en la zona de basalto, en el norte profundo. Esa es una de las prioridades de acción. Pero también empieza a trabajar en el área rural de Montevideo, donde históricamente no había respuesta a la situación habitacional de los pequeños productores que rodean nuestra ciudad. O sea, hay capacidades desarrolladas en todo el territorio y se pretende profundizar la respuesta de vivienda, pero acompañándola de otras políticas que tienen que ver con el impulso a la producción y el apoyo integral a esas familias.
Muy bien, vamos con una pregunta a través de internet o a través del celular. Gloria Martínez de Pando pregunta: ¿cómo se va a atender la emergencia habitacional que fue declarada por este gobierno? ¿Cuáles son los departamentos prioritarios y por qué? Estaría bueno una muy breve síntesis de lo que es una emergencia habitacional, ministra. Ya en parte lo aludía en la exposición, ¿no?
Bueno, el gobierno declaró en mayo la emergencia habitacional basándose en definiéndola a partir de situación crítica socioeconómica y situación crítica de la vivienda. Cuando decimos situación crítica es que la vivienda no tiene condiciones estructurales para albergar a la familia. Y se definió la creación del plan Juntos como el plan que va a dar respuestas a estas situaciones extremas. El plan Juntos no está concebido como un plan de vivienda, sino como un plan integral de políticas sociales cuyo principal eje de monitoreo es el acceso al trabajo de esas familias. Nosotros decimos, no se trata solo de solucionar la situación habitacional de esas familias, sino que el eje de salida es la integración al mercado laboral. Las responsabilidades del plan Juntos están directamente en presidencia. Es un plan apoyado fuertemente por el Ministerio de Vivienda y el MIDES, pero las responsabilidades no se centran en ninguno de estos dos ministerios. Básicamente nosotros sabemos que la gran emergencia habitacional se concentra en el área metropolitana, donde están concentrados el 70% de los asentamientos, donde están concentrados asentamientos en zonas inundables o contaminadas, pero eso no significa que la acción del Plan Juntos no deba desplegarse en el resto del territorio. Lo que decimos es que el cambio o la reversión fuerte tiene que darse en el área metropolitana.
De acuerdo. No sé si tenemos preguntas por allí, si no vamos entonces con otra que ha llegado y que se repite en más de una oportunidad. ¿Cuáles son los planes que están previstos en materia de vivienda para los jóvenes? Pregunta Diego Suárez, de 33, y desde Tacuarembó, Carolina Rodríguez pregunta el mismo tema, hablando concretamente del tema del asentamiento de la familia y particularmente de los jóvenes en el área rural, ¿no?
Ahí va. Hay varias líneas de trabajo. Cuando yo digo que nosotros nos dividimos en trabajar hacia el acceso al crédito, trabajar hacia el acceso al alquiler y trabajar con las familias o las situaciones más carenciadas. Desde el punto de vista de acceso al crédito, estamos promocionando o estamos poniendo en gestión el seguro de crédito hipotecario, que básicamente generará menores exigencias en el ahorro previo, que es una de las grandes dificultades de acceso al crédito hipotecario. Muchas veces hay familias que pueden pagar un alquiler, pero no tienen capacidad de ahorro como para llegar a ese mínimo de un 20% del valor de la vivienda que exige el banco hipotecario, o hasta el 40% que exige la banca privada para acceder al crédito. O sea, podrían pagar el crédito, pero la barrera está en la exigencia de ahorro. Y para las familias jóvenes eso constituye una barrera mayor aún. Ahí entonces estaríamos facilitando el acceso, disminuyendo la exigencia de ahorro previo y facilitando el acceso apoyando con subsidio a la cuota. Hoy nuestros programas evalúan la situación socioeconómica de las familias y llegan a subsidiar en promedio el 30% de la cuota. Eso con respecto al acceso mediante la compra a través de un crédito hipotecario. Segunda línea de trabajo que nosotros decimos que es la que más impacto tiene en los jóvenes, el acceso a través de la garantía de alquiler, el acercar la garantía de alquiler a los jóvenes. Y ahí distinguimos los jóvenes estudiantes y los jóvenes trabajadores. Tenemos un incipiente convenio con la UDELAR que para jóvenes estudiantes del interior facilita la garantía, tomando como ingreso el apoyo que hacen las familias a los jóvenes como ingreso informal, y a partir de ahí se le da un certificado de garantía que se gestiona a través de la garantía de la contaduría y facilita o viabiliza el acceso al alquiler a los jóvenes. Hemos innovado en el sentido de apoyar jóvenes agrupados, o sea que esa garantía contemple la asociación de más de un joven para alquilar en conjunto una vivienda, y se toman todos los aportes de cada uno de los jóvenes para definir la garantía a otorgar. La idea es potenciar este fondo de garantía de manera que dé respuesta a estudiantes de Montevideo, no solo a estudiantes del interior, y que dé respuesta también a jóvenes trabajadores. Ahí estamos manejando una serie de ideas, hoy son ideas, que busquen asociar esa garantía de alquiler con la formalidad en el trabajo, que incentiven la exigencia o la voluntad del joven de formalizar su situación laboral, en base a que gracias a esa formalidad pueden tener rápidamente acceso a una garantía de alquiler. Pero esto está en diseño, lo vamos a poner en gestión a partir del 2011. Tercer línea de trabajo, el apoyo a la autoconstrucción o el apoyo a los programas cooperativos como forma de acceso mediante el trabajo propio a la vivienda. Ahí básicamente en el sistema cooperativo es donde se concentra más el interés y el entusiasmo de los jóvenes en llegar a una solución de vivienda. El tema es que esas viviendas hoy exigen un ingreso mínimo de 30 UR. Los créditos son, en promedio, créditos de $40,000. Nosotros estamos propiciando generar un producto cooperativo y un producto autoconstrucción que ronde los $20,000 y que sea, por lo tanto, más accesible a la situación de los jóvenes trabajadores o los jóvenes que con sus ingresos hoy no encuentran respuesta a través del producto cooperativo este de $40,000. Es un eje de todo el gobierno el que las políticas sociales den una respuesta más clara a todos los problemas de los jóvenes, tanto desde el punto de vista trabajo, vivienda, salud e integración al deporte.
Fernando, desde Rocha, es una pregunta bien importante. Fernando Rivero de Montevideo. La inclusión de privados en la construcción de viviendas sociales, ¿estará regulada en precio y en calidad por el Ministerio?
Sí, nosotros vamos a enviar al Legislativo, esa ley ya la discutimos en el Gabinete de Ministros. Básicamente la ley prevé la reglamentación de los criterios para otorgar las exoneraciones tributarias. Nosotros decimos que esos criterios tienen que tener tres ejes de balance. Uno es el financiero, ¿no? ¿Con qué precio de venta y con qué cuota se va a ofrecer ese producto, esa inversión que tiene una exoneración? Ahí decimos que estas viviendas que están destinadas a sectores trabajadores no pueden tener un valor excesivo que hagan que no se dirijan a la franja de población en la cual nosotros tenemos que impactar. El eje de evaluación es que la política de subsidio del Ministerio de Subsidio al Crédito va a exigir un valor máximo de vivienda. Entonces, el riesgo lo va a tomar el inversor si quiere producir viviendas más caras que impliquen una cuota mayor, no va esa vivienda a ser acompañada por la política de crédito y subsidio. Entonces, ahí pensamos que podemos influir en el valor de esas viviendas. Segundo eje de análisis de las exoneraciones o de la evaluación de estas inversiones es la inserción urbana de esas viviendas, y de ahí tenemos la exigencia de que esas viviendas estén insertadas en sectores de la ciudad que tengan la adecuada infraestructura y servicios que garanticen la integración social. No queremos volver a repetir la construcción masiva de viviendas para pobres en zonas periféricas, en zonas sin ningún tipo de servicio. Y el tercer eje es el análisis del producto vivienda. Nosotros ahí tenemos en el Ministerio definido y reglamentado el producto vivienda en cuanto a calidad de las condiciones de habitabilidad que ofrecen y en cuanto al área y la necesaria correspondencia entre el núcleo familiar y el número de dormitorios o el área que tiene la vivienda, y eso lo vamos a seguir exigiendo.
Por aquí hay una pregunta, Rodrigo Fernández pregunta, ¿cómo se puede bajar el costo de la construcción de viviendas de 40.000 a $20.000, un tema al cual usted estaba aludiendo recién.
Básicamente mediante tecnologías mixtas, introducir sistemas que faciliten la producción, que disminuyan la carga de mano de obra, o ahí estamos hablando de sistemas mixtos dentro de una base que es la construcción tradicional, o tecnologías alternativas. Nosotros estamos apostando fuertemente a que el Ministerio pueda laudar certificados de calidad de viviendas construidas inicialmente con madera. Y después iremos laudando otras tecnologías que se presenten.
Por aquí tenemos a Laura Muñoz, que desde Rocha está preguntando si es sustentable un modelo de país con tantas organizaciones del Estado dedicadas a construir viviendas. Y por otro lado, hay una pregunta que hace Sandra Pereira de Salto, que la quiero unir. En el periodo pasado se puso en funcionamiento la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Cuál va a ser su papel en este quinquenio?
Bueno, a nivel latinoamericano, más que nada, que es lo que más hemos profundizado, los sistemas de vivienda deben tener esta complejidad porque deben resolver, la política pública debe resolver todo este abanico de necesidades. Entonces, nosotros apostamos a esta diversificación para realmente poder revertir el impacto de las políticas, el impacto que han tenido las políticas públicas de vivienda en el déficit. Es una apuesta a un diseño que permita realmente iniciar el proceso de reversión de la situación que hoy tenemos en vivienda. No es tan complejo porque básicamente nosotros estamos apostando a la construcción a través de la agencia y a través de MEVIR. Y la participación y al redireccionamiento de la producción privada, pero sin participación del Estado en la producción. O sea, la producción privada define autónomamente cómo construye o qué capacidades dispone en apoyo a este sistema.
Lucía Nogueira nos está preguntando cómo espera el Ministerio que incidan todos estos planes en los precios de los alquileres que en los últimos años se han disparado gravemente, afirma.
Bueno, nosotros apostamos, primero definimos que, dada la situación del mercado de alquileres, mercado absolutamente congelado desde el 74, que no se producen edificios de vivienda para renta y donde la producción o la incorporación de viviendas al mercado para la renta es mínima, el gran desafío de este quinquenio es destrabar esa situación. No estamos, decimos que tal como está la oferta de vivienda para arrendar, no es inteligente que nosotros influyamos en el precio directamente. Pensamos que la llave está en influir, en generar mayor oferta, y las exoneraciones que estamos planteando tienden a generar justamente o propiciar el aumento de la oferta en alquiler. Y que la generación de mayor oferta va a actuar en modificar la situación que tenemos hoy, donde la oferta es pequeña, la demanda es grandísima y bueno, los precios suben por encima de lo que aumenta el salario y otros costos.
Blanca Navarro nos está preguntando, reiteramos las vías de comunicación 099-186-381, allí nos pueden mandar mensajes de texto, el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Nos pregunta concretamente cuál es el rol que está jugando el Ministerio en la eventual instalación de una central nuclear aquí en el Uruguay, un proyecto del cual ya se había hablado en su momento y no sabemos en qué fase se encuentra, Ministra.
No, le voy a dar la palabra a Patrone, que es subdirector y es mi mano derecha en temas ambientales, para responder este tema.
Existe una comisión interpartidaria designada en el periodo pasado que está estudiando el tema del uso de la energía nuclear en Uruguay, y esa comisión interpartidaria todavía no se ha expedido al respecto, lo cual además para el uso de la energía nuclear implicaría que debemos derogar una ley aprobada también en la cual está prohibido el uso de la energía nuclear, o sea, con fines precisamente de energía eléctrica. Entonces, en estos momentos todavía estamos en las etapas de estudio, no hay decisiones, y en cuanto a nuestro país está vigente todavía la prohibición del uso con destino a la energía de la capacidad nuclear.
Muy bien, tenemos por allí una pregunta. Buenos días.
Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Volviendo al tema anterior, usted decía que para poder de alguna manera controlar o bajar el precio de los alquileres se tendría que haber una mayor demanda. ¿Cómo va a influir, de qué manera va a influir el Ministerio de Vivienda para que haya una mayor, en vez de demanda, mayor mayor cantidad de propiedades para alquiler? ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio?
La ley de promoción de inversión en vivienda de interés social está estableciendo una serie de exoneraciones tributarias que bajarían, impactarían en la producción de viviendas para alquilar en alrededor de un descenso del 24% del valor de construcción de estos inmuebles. Y no solo eso, sino nosotros también estamos impulsando exoneraciones al inversor que compra alguna de estas viviendas con destino a alquiler, con lo cual estamos propiciando fuertemente la construcción de viviendas de interés social para alquilar. Aumentando la oferta, nosotros decimos que el por lo menos vamos a frenar la subida que hoy se nota en los valores del alquiler.
De acuerdo, vamos con más preguntas que nos llegan a través del celular y a través de internet. Gonzalo Rodríguez nos está preguntando concretamente en qué punto se está del monitoreo del río Uruguay y en qué medida se puede extender esta medida hacia otros puntos críticos en lo que tiene que ver con la contaminación. Abre el subsecretario.
Sí, con relación al río Uruguay, debe ser el río más monitoreado de América del Sur. Y precisamente podemos señalar que el hecho de la instalación de una planta de alto porte, como significó en su momento Bodnia, la actual UPM, implicó para nuestro país un desafío muy importante de asegurar que los niveles de calidad del agua se mantuvieran tal cual, cosa que se ha logrado efectivamente. Y además implicó necesariamente un proceso de aggiornamiento en las industrias del sector, que si bien tenían volúmenes de producción no significativos en comparación a lo que fue la instalación de Bodnia, ayudaron positivamente a un mejoramiento global en ese sector. Y los procesos de monitoreo han sido precisamente una de las fortalezas de nuestro país en este tema, que ahora, cuando la comisión científica se instale, corroborará, y lo que es y ha sido para nosotros un desafío es, por supuesto, una obligación de mantener esos controles y además asegurarnos de proyectos regionales, porque el río Uruguay hoy día tiene algún nivel de contaminación importante derivado del hecho de estar aguas abajo para Uruguay y Argentina, y tenemos que tener un acuerdo también que exceda la relación Uruguay-Argentina y pase a ser regional para mantener en condición sana este río.
De acuerdo, vamos con la pregunta de nuestro colega. Adelante.
Volviendo al tema anterior, patrones, de la planta de energía nuclear. Desde el gobierno pasado, creo, principio, se creó una comisión multipartidaria que va a tratar este tema. Se sabe de la prohibición, que es por la catástrofe de Chernobyl, que todo eso se iba a plantear. ¿Hay posibilidades de que se plantee ya en este gobierno teniendo en cuenta también de que en su momento hasta se había elegido un lugar en el departamento de Tacuarembó, el cual fue rechazado también mucho por los pobladores de ese departamento. ¿Se puede plantear en este gobierno, porque esto llevaría ya unos cuantos años, y hablamos más de 10, en caso de derogar la prohibición o de anular la prohibición?
Sí, tu inquietud es correcta desde el punto de vista de que inclusive entre la etapa de estudio y concreción final de una planta de este tipo de producción de energía pasan mínimo 15 años, a no ser que se adopten modelos de plantas más pequeñas como existen hoy día, de mucha menor capacidad de producción, de alrededor de 300 megavatios, que tienen periodos más acotados de desarrollo en el tiempo. Pero las plantas grandes, como conocemos, como pueden ser la Satucha 1 y 2 de Argentina, llevarían procesos de instalación que no bajan de 15 años. Lo que sí es real es que la comisión todavía no se ha expedido, y en función de ese acuerdo, ya vuelvo a insistir, interpartidario, es que de existir, bueno, el gobierno entonces estudiará y tomará las decisiones que correspondan, pero por el momento no podemos aventurar ninguna posición, ni siquiera a favor o en contra de este tipo de producción de energía, aún a sabiendas de que la energía es un elemento vital para nuestro país.
Hugo Esteves, el tema ambiental va ganando terreno también en este diálogo. Pregunta: ¿cuál es el monitoreo que se realiza en torno a los efectos de los agrotóxicos que se utilizan en los monocultivos, y menciona específicamente el de la soja? ¿Cómo afecta esto a nuestros suelos? Bueno, y también nuestras aguas, ¿no?
Es evidentemente que el uso de agrotóxicos es por otra parte una de las fuentes de contaminación difusa de nuestros cursos fluviales, y por lo tanto esto es parte de lo que denominamos, en conjunción con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el desarrollo sostenible. O sea, hay una preocupación fundamental, que es que el suelo es también un recurso que no solo tiene que ser el sostén de nuestra producción de hoy día, sino que tiene que ser asegurada su producción y calidad para las generaciones futuras, porque es nuestro recurso básico. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista productivo, existe en estos momentos una sinergia. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, atendiendo a este tipo de situación y circunstancias. Y por supuesto, trataremos de, en lo posible, controlar para evitar de que la contaminación que pueda afectar no solo los cursos fluviales, sino la propia salud humana en determinadas condiciones, no sea un elemento de riesgo para el momento actual y, por supuesto, el futuro.
Nos llega una pregunta de Mariano Cabrera de Valencia, España, que nos está escuchando a través de internet. Un saludo para toda la patria peregrina. Usted habló de viviendas para quienes regresan del exterior. ¿En qué consisten estas políticas y cuáles serían las exigencias para poder acceder a ellas?
Bueno, básicamente estamos hablando de una línea de trabajo del Fondo de Garantía del Ministerio de Vivienda que responda con garantías para alquilar a los repatriados.
Uh-huh. Ese sería el pilar fundamental.
Pilar fundamental.
Muy bien. A esto ya hizo alusión la ministra, pero yo voy a trasladar la pregunta. Rafael Salinas, que está en Montevideo, pregunta cómo puede acceder al financiamiento de la vivienda si tiene el 8% de ahorro previo, ¿no?
Bueno, el Banco Hipotecario instauró en diciembre del año pasado la cuenta vivienda Banco Hipotecario, en la cual, si sistemáticamente se ahorra durante 2 años, la exigencia del ahorro previo está en cerca del 10%, con un 8% no se accede. Nosotros estamos iniciando la gestión del seguro de crédito hipotecario en junio del 2011, y a partir de ahí la exigencia de ahorro previo va a ser menor. Digo, pretendemos incidir en ese escollo.
Diego Fuentes está preguntando también desde Montevideo si se puede estimular mediante impuestos la liberación de aquellas viviendas que están deshabitadas y ociosas.
Ahí hay dos caminos de acción. El impuesto progresivo a la vivienda desocupada es uno. El tema es que es competencia de las intendencias municipales. Entonces, en la articulación entre el Ministerio de Vivienda y las distintas intendencias va a ser uno de los temas en que vamos a exigir que existan políticas de las intendencias para revertir esta situación. Pero el Ministerio como tal no puede influir. La Ley de Ordenamiento sí establece dos líneas de trabajo buscando justamente revertir esta situación. Y básicamente permite el acceso en el caso de que en el caso de fincas desocupadas, nosotros estamos iniciando un trabajo piloto en ese sentido, buscando influir o impactar en aquellas fincas hoy ruinosas, que no se ha podido contactar a su propietario, ocupadas y que hoy son centro de riesgo porque son bocas de pasta base o de delincuencia. Entonces ahí intervendríamos en base a las potestades que nos da la Ley de Ordenamiento Territorial. La otra forma de intervenir en fincas ocupadas que también establece la Ley de Ordenamiento Territorial es la disminución de los tiempos de prescripción a 5 años en el caso en que estén ocupadas por familias que tengan ahí su única vivienda y que puedan probar esos 5 años de permanencia. Esas dos líneas de gestión hacia la vivienda desocupada, o sea, la vivienda en que el propietario no le da un uso efectivo, son las que vamos a impulsar en este periodo.
Hay una pregunta, no sabemos quién la envía concretamente, pero consulta si habrá seguimiento sobre los complejos habitacionales que puedan llegar a construirse. Yo me imagino que esto tiene que ver con el entorno, ¿no? Que a veces la vivienda solamente por sí misma no alcanza, sino todo lo demás. Ministra.
Sí, me había quedado también pendiente una pregunta sobre el papel de la Agencia Nacional de Vivienda. La agencia viene desplegando una experiencia de trabajo en los complejos habitacionales construidos por el Banco Hipotecario que pasaron a ser administrados y gerenciados por la agencia. Y ahí no solo se ocupa de la gestión del crédito, se ocupa también del fortalecimiento de las comisiones administradoras y de el apoyo de políticas sociales a las situaciones críticas que a veces se dan entre los habitantes del complejo. También la agencia ha desplegado una acción de apoyo a la cohesión social del grupo que entra a los complejos que hoy estamos inaugurando. Inicia 6 meses antes de la inauguración, inicia un trabajo con el grupo que va a ir a vivir a ese nuevo complejo, preparando las bases para la vida en común y la respuesta a los servicios comunitarios que quedan a cargo de las familias. El desafío es profundizar la acción de la agencia, o sea, acompañando justamente estos procesos de implantación y hacia los nuevos complejos a construir. Pero en los complejos habitacionales heredados del Banco Hipotecario, algunos que nosotros los catalogamos como los rojos, donde la situación de informalidad es mayoritaria, el que la agencia pueda desplegar políticas y revertir esas situaciones. Y ahí necesitamos justamente una especialización mayor de la Agencia de Vivienda en la atención integral de los problemas, ¿no?
Muy bien, nos vamos acercando al cierre de este encuentro. Tenemos allí una nueva pregunta. Adelante.
Ministra, si nos puede informar a cuánto asciende el monto de lo recaudado por el impuesto de INACOP y qué destino se le está dando en este momento?
No te puedo contestar porque no tengo ese número. No sé si tú... No lo manejamos.
De acuerdo, nuestra colega Rosario Cecilio de Canal 10 se está preguntando cuándo estarán operativos los programas, porque muchas veces la enunciación de propósitos no permite discernir qué es lo que ya está funcionando de lo que está en el mundo de los buenos propósitos. Y pone un ejemplo: los que permitirán mejorar la calidad de vida, los que permitirán un mayor acceso al crédito a través de la eliminación de la exigencia de ahorro previo, los que facilitarán el aumento de las viviendas ofrecidas en alquiler, los que permitirán el abaratamiento del costo de la construcción. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que se anuncia, ¿no?
Bueno, las cosas concretas o amplificación de soluciones. En el 2011 nosotros apostamos a dos líneas de trabajo, que es el Fondo de Garantía de Alquileres y los microcréditos. Esos van a estar operativos a escala en lo posible nacional en el 2011. En el 2011 nosotros vamos a poner en gestión estos instrumentos que en teoría impactan en las exigencias de ahorro previo en junio del 2011 y otra serie de instrumentos de las que no hablé que van a permitir y facilitar esa producción de viviendas a partir de recursos privados. La construcción de viviendas con el impacto que nosotros esperamos se va a ver en el 2013. En la medida en que en el 2011 se ponen operativas las exoneraciones, los instrumentos, y hay tiempos de construcción no menores a 12 o 16 meses.
Uh-huh. Rosario agrega otra pregunta que yo creo que la podemos compartir todos, y tiene que ver con la posibilidad, si es efectivamente posible la erradicación de los asentamientos tal como los conocemos hoy en día y en qué plazo.
Bueno, es posible, depende justamente de las capacidades que nosotros tengamos de involucrar a la población que está viviendo en esas condiciones. Los plazos, nosotros decimos, en este quinquenio vamos a iniciar la política de reversión. Cuando venimos de políticas que no han impactado en la situación de los asentamientos o en la escala del problema.
De acuerdo. Marisa Ferreira de Soriano pide que amplíe en torno a los contenidos del proyecto de ley de inversiones.
Bien, tal vez le voy a dar la palabra al doctor Diego Traversa para que explique más pormenorizadamente los cuatro ejes de acción de esa ley.
Bien. Como planteaba la ministra, la ley tiene, digamos, unos seis ejes de acción. En primer lugar, se plantea una serie de beneficios o incentivos de carácter tributario a las inversiones que promuevan la construcción, la refacción o el reciclaje de viviendas de interés social, así como actividades específicas asociadas a la mejora de condiciones de oferta y demanda de viviendas de interés social. En ese sentido, se crea una comisión que va a funcionar integrada por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía, asesorada por la Agencia Nacional de Viviendas, que va a evaluar los diferentes proyectos planteados en este esquema y va a evaluar el grado de exoneraciones que plantea o que habilita la ley a esos efectos, las cuales pueden impactar desde exoneraciones a nivel de IVA, de impuesto al patrimonio, de impuesto a ITP, de impuesto a las rentas generadas en estas actividades. Un segundo eje que plantea la ley es la creación de un fondo de garantía en el marco de la Agencia Nacional de Vivienda, tendiente a garantizar préstamos con garantía hipotecaria para la compra de primera vivienda de interés social. este fondo, digamos, y atándolo con alguna de las preguntas planteadas hace un rato, va a permitir solucionar el problema del ahorro previo para el acceso a la compra de la vivienda, en cuanto complementa, digamos, o garantiza los préstamos bancarios que se den a estos efectos. Una tercer línea o eje de que plantea la ley es un nuevo régimen de propiedad horizontal que va a permitir solucionar algunos problemas que hoy presentan construcciones, digamos, que finalizadas y en condiciones de habitabilidad pasan 5 o 6 meses para poder obtener la horizontalidad y por tanto se ven impedidas de celebrar contratos de compraventa o de garantía garantía al respecto, digamos, garantía hipotecaria. Para solucionar este problema se plantea un nuevo régimen donde el edificio, donde una de sus unidades, para la compra de una de sus unidades, exista un préstamo hipotecario de una entidad financiera, se podría obtener desde ya, desde ese momento, la horizontalidad siempre y cuando exista un certificado, digamos, otorgado por el director de obra o el agrimensor, que acreditan la habitabilidad de los inmuebles, entre otras características. Por otro lado, se prevén una serie de normas que impactan a nivel de banco hipotecario, permitiéndole al banco otorgar préstamos sin garantía hipotecaria para refacción o ampliación de viviendas. Esto actualmente el banco no está en condiciones de hacerlo por su carta orgánica, entonces permitiría de alguna forma promover desde el banco hipotecario ese tipo de inversiones. Por otro lado, se plantea una norma que habilitaría a las o abriría a las demás entidades financieras, aparte del banco hipotecario, a constituir depósitos en garantía de alquiler. Por ley solo lo puede prestar el banco hipotecario y de esta forma se podría ampliar a las demás entidades financieras, inclusive a cooperativas financieras, a que otorguen ese servicio, de alguna forma agilitando el tema de garantías para arrendamientos. De esa forma abarcaríamos más o menos los ejes que está planteando la ley de inversiones en líneas generales.
Muy bien, y yo creo que para ir redondeando este nuevo encuentro, el quinto que tenemos aquí en la Torre Ejecutiva, está buena la pregunta que formula nuestra colega Rosario Cecilio. Me gustaría que la ministra dijera al cabo del quinquenio cómo visualiza la realidad de la vivienda si fueran exitosas todas las políticas que se están implementando.
Bueno, nosotros fundamentalmente tenemos un plan de trabajo que implica relocalización de las cerca de 4.000 situaciones críticas de familias en zonas inundadas y contaminadas. Creo que finalizar el quinquenio con ese plan que haya impactado en este universo genera realmente un antes y un después en la situación en que está viviendo nuestra población. La otra idea es la de que nosotros generemos en el quinquenio un acuerdo nacional con respecto a lograr visualizar en el 2030 a nuestro país sin el déficit de vivienda y las condiciones de segregación que tenemos hoy como punto de partida de la política. En este quinquenio nosotros vamos a seguir madurando instrumentos que dinamicen el mercado de créditos y que den más capacidades de respuesta a los más desprotegidos, pero el proceso de reversión de la situación que hoy vivimos los ciudadanos en materia de vivienda es un proceso que es a largo plazo, estoy hablando de 15 o 20 años, dadas las capacidades de inversión que hoy tenemos en estas políticas. Si nosotros logramos llegar al 2015 con un acuerdo nacional con respecto a qué políticas es necesario sustentar para llegar a ese 2030, revirtiendo esta situación que tenemos hoy, creo que es uno de los hitos a los cuales aspiramos.
Muy bien, queremos agradecer a todos la presencia en esta mañana de hoy aquí en la Torre Ejecutiva, a la gente del Ministerio, la Ministra, el Subsecretario, Asesor, a los colegas y a quienes nos han estado acompañando a través de la emisión satelital desde, bueno, Presidencia, así como también a quienes nos han seguido desde nuestro sitio web. El próximo jueves nos estamos reencontrando para seguir hablando de políticas que hacen directamente a la calidad de vida de los uruguayos, que es el tema que nos convoca a todos con una mirada de largo plazo. Muchas gracias y hasta dentro de una semana.